COPE Coruña.
Estar informado.
Casi 150 alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria del Ponte dos Brozos de Arteixo se han quedado sin plaza de comedor para el próximo curso escolar, que comienza en septiembre. Eso significa, entre otras cosas, que la tan anhelada conciliación laboral y familiar ha saltado por los aires para estas familias. Los padres de estos pequeños han denunciado esta situación y buscan soluciones. Mónica es una de esas mamás. Mónica, buenos días.
Buenos días, Eva.
¿Y qué ha pasado, Mónica? Cuéntanos un poquito, ponnos en antecedentes. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?
Pues a ver, este jueves día 14 nos llegaban los listados de admitidos y de niños en espera en distintos servicios de conciliación que tiene el cole por parte del AMPA. Aquí hay un AMPA que, bueno, yo lo único que puedo decir por haber estado el año pasado, tengo una peque que este sería su segundo año de colegio, es que funcionaba muy bien, nos organiza un comedor, nos organiza una serie de actividades después del comedor, de conciliación, y llegaban los listados este jueves 14. Cuando los abrimos nos encontramos que en lista de espera hay ni más ni menos que 146 niños. Tenemos un cole muy grande, de, como decías tú, de más de 1.000 alumnos, hay 400 plazas en el comedor y se han cubierto todas y quedamos 146 fuera. ¿Cómo se llega a esto? Pues es, para nosotros es un poco difícil de entender. Los papás que llevan más tiempo nos dicen que siempre ha habido algún problema y que ya llevan años pidiendo que se amplíen instalaciones, que se amplíen instalaciones de comedor, pero también lo que nos dice el AMPA es que nunca habían quedado tantísimos niños. El año pasado que fueron como unos 15, bueno, cosas que luego puedes ir ubicando a lo largo del curso, aunque para esas 15 familias no deja de ser un problema. Este año somos 146. Al parecer lo que nos dicen es que hubo un boom de solicitudes y las plazas son las que le permiten, salvo que nos encuentren una solución.
En vuestro caso, Mónica, vuestra niña el año pasado fue al comedor.
Sí.
¿Y este año no tiene plaza?
Fue al comedor. No. Y eso que el primer criterio, hay unos criterios de admisión, como en casi todos los servicios, el primero es efectivamente ser usuario, ¿no? Eso es el que tiene más prioridad. Son los que fueron el año pasado usuarios. A partir de ahí, pues los niños que tienen un hermanito en el servicio, niños con necesidades especiales, hay otros. Pero solo con el primer criterio se han llenado las 400 plazas y se han rebasado. Sé que esto es un extraño. Lo que nos cuentan desde el AMPA es que, bueno, había una serie de niños que iban lo que le llaman discontinuos. Pues mi hija, por ejemplo, va todo, de lunes a viernes todos los días. Los papás que no tenían esa necesidad, que a lo mejor necesitaban los martes y los jueves o todos los lunes del mes. Y bueno, ellos también se consideran usuarios, muchos de ellos al parecer han pedido el paso a ser fijos y eso ha hecho que también quedemos fuera, además de todos los que empiezan, que es terrible que cualquier niño que empiece año nuevo el cole no pueda acceder al servicio de conciliación.
Aparte de que los que empiecen pueden ser hermanos de otros que se iban al comedor.
Un caso que pasa mucho, tenemos varios papás afectados que tienen al hermano mayor con plaza de comedor y al pequeñito que no, porque, insisto, ninguno de los que empieza puede tener derecho a comedor porque ya se han cubierto solo con el primer criterio y aún así, los que ya teníamos nuestra vida montada, nos habíamos organizado, pedido cambios en el trabajo, yo en mi caso que tengo un bebé, pedido una jornada en la guardería que fuera compatible con la de la niña, también nos hemos quedado fuera y también nos ha saltado todo por los aires.
Claro.
Son muchas casuísticas y todas muy problemáticas.
Claro, porque a partir de septiembre, vosotros, familias afectadas, ¿cómo vais a conciliar? ¿Cómo se puede solucionar esta problemática?
Mira, eso fue lo primero que me saltó a mí a la cabeza el jueves cuando abrí el correo. Bueno, eso fue lo primero y lo segundo, por favor, que sea un error. Cuando vi que éramos 146 ya supuse que yo podía tener mucha suerte, pero que no iba a ser un error general, porque 146 personas no son un error. ¿Cómo? No tengo ni idea. Es que te mentiría si te dijera que a estas alturas sé cómo. He empezado a llamar a guarderías por si tienen el servicio privadas, por si tienen el servicio de comedor y te aceptan a un niño de fuera. He pensado en, bueno, nos juntamos varios padres, mi casa, que es la que queda más cerca, y nos turnamos o intentamos encontrar a alguien que nos pueda venir esas dos horas. Pero claro, es que la situación es
muy complicada.
En mi caso, y como en el mío mucha gente, no pasan por la familia. Yo tengo mi hija tiene unos abuelos, a Dios gracias, trabajan. Aparte de que no tendrían por qué hacerse cargo de ella, pero es que tampoco pueden. Son jóvenes y trabajan. Vivo en un ayuntamiento distinto al de mi familia. Yo no puedo depender de una familia, de unos parientes que me ayuden. Y tampoco debería. Tampoco debería. Yo creo que a estas alturas las mujeres trabajamos, los hombres trabajan, creo que ya es momento de que no tengamos que depender de la familia, ¿no? De que haya suficientes servicios de conciliación, como este que organizaste, AMPA, pero que si no es suficiente, pues alguien más tendrá que intervenir, ¿no? ¿Sabes?
Sin duda.
Educación, pero deberían estar ya garantizados a estas alturas, ¿no? Los comedores en los colegios públicos, pienso yo.
Hablando precisamente de esto, por parte de las administraciones competentes, ¿se os ha puesto sobre la mesa alguna solución?
Pues esperamos que esta tarde nos pongan alguna. Nos han citado para una reunión con el Concello. El Concello se va a reunir con AMPA y con Colegio, porque lo que nos comentaban tanto AMPA como Colegio es que siempre que se ha dado este problema, no de esta magnitud, pero siempre que se ha hablado de que, bueno, de que haría falta ampliar el comedor, el gran problema es que no hay sitio. Este es un colegio enorme. Si alguien viene a verlo dirá, ¿cómo es posible que no haya sitio? ¿Sabes? Son como cuatro edificios, pero son muchos niños. Ya se han robado clases para ampliar el comedor. Ya se han robado otros espacios para dar otros servicios de conciliación. Lo que dicen es que no hay espacio físico. Lo dice tanto el AMPA y nos lo dice también el colegio. Ahí tienen que entrar, obviamente, o Concello o Educación. Educación como dueña de las instalaciones y Concello, pues la relación que tienen, ¿no? De tener que mantener y bueno, y porque aquí hay también una tradición de que el Concello se involucre con el colegio. De momento, el Concello nos ha convocado a una reunión esta tarde. No sabemos si para... Supongo que para conocer la problemática la conoce de sobra, pero esperamos que también para ponernos alguna idea o solución sobre la mesa.
Por vuestra parte, por parte de los papás afectados, ¿veis alguna solución? ¿Veis algún camino por el que tirar, pues no sé, otro espacio en los alrededores del colegio?
Se nos ha ocurrido de todo, ¿eh? Claro, no sabemos cómo de viables son. Quiero decir, nosotros podemos decirlo, claro. y que vengan quienes conocen el colegio o el AMPA que está en funcionamiento y nos digan, qué perogrullada. Probablemente, daos cuenta de que nosotros nos acabamos de encontrar con este problema. Yo no sé cómo se organiza un comedor. A mí, a tal punto se me ha pasado, no sé, ¿se puede hacer una carpa o uno de estos espacios prefabricados en algún punto del colegio donde se pueda dar comidas? No sé. ¿Se puede utilizar el pabellón municipal que está enfrente, instalando mesas que se puedan levantar y bajar? No lo sé. ¿Se puede utilizar otra instalación municipal y que el concello nos ponga transporte hasta allí? No lo sé. Nos ocurren muchas cosas, no sabemos si son o no posibles. Esperamos que quienes ya están metidos en esto, que tienen más idea que nosotros, nos puedan guiar y sobre todo puedan ofrecer soluciones, porque de todos modos pasa también porque tengan voluntad de echar una mano. Si, claro. Si el espacio es el que es, las plazas son las que son y nadie quiere moverse de ahí, esto no tiene solución, obviamente.
Pues ojalá que encontremos una solución entre todos. Mucho ánimo, Mónica, y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eva.
22 de julio, un día que comienza gris, vamos con la predicción del tiempo. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedouse marcado por unha pequena baixa que roza o norte da nosa comunidade e que chega a certo grado de inestabilidade. Isto quere decir que os ceos se presentarán moi nubrados na primeira metade da xornada, ainda que as nubes tenderán a ir a menos e a partir do mediodía os ceos volverán a lucir pouco nubrados ou despexados. Isto significa unha xornada de temperaturas suaves pero con escasa oscilación térmica. Comenzamos o día con 17 graos, as máximas pola tarde moveránse nos 20 ou 21 e os ventos de norte aumentarán a súa intensidade a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
El mejor momento del fin de semana será la tarde de mañana y una máxima prevista este sábado de 26 grados. Baja la máxima el domingo, el resto del tiempo nubes y claros. El Día del Apóstol va a ser un día gris, la víspera, el 24 este domingo. El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, entre otros, va a recibir la Medalla de Galicia. Así hablaba en COPE Galicia.
Tomar conciencia de lo que significa el camino. A mí me preguntan muchas veces, ¿por qué esta vitalidad del Camino de Santiago? Pues yo creo que la respuesta, a mi modo de ver, dentro de la complejidad, es muy sencilla. Porque el camino es una vía del espíritu para que realmente este no se vea asfixiado por la realidad de la inmanencia de nuestra cultura y de la realidad en la que nos encontramos. Yo creo que este es el secreto del camino.
Las medallas de Galicia son un premio de los gallegos para los gallegos, ha señalado el presidente de la Xunta, quien ha explicado que con motivo del doble año santo extraordinario en esta edición se distingue a entidades con una relación directa con el Camino de Santiago. Seguimos en Mediodía COPE. Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y al quinto día han subido algo en esta jornada los casos activos de coronavirus en nuestra área. Tenemos casi 1.650 tras detectarse poco más de 100 nuevos contagios en 24 horas. Hay 138 personas ingresadas y 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, han perdido la vida en los últimos días. También llamamiento a donar sangre. Seguimos con reservas bajas de grupo sanguíneo cero positivo y A positivo. Así que presta atención. Si quieres acudir a donar sangre, te contamos ya dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
2 tenemos hoy en la ciudad, ahora mismo en el barrio de Osmayos, delante del antiguo ambulatorio en la Ronda de Outeiro. Ahí está aparcada una unidad móvil hasta las 2:30, pero también va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y ya por la tarde en el centro, en el obelisco, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una segunda unidad móvil. Si no, también contamos con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La residencia de mayores Torrente Ballester va a contar con un jardín terapéutico. La inversión prevista por la consellería alcanza el 1.800.000 euros y va a incluir también la renovación completa de los espacios interiores. 1:32, escuchas Mediodía COPE. Y en los próximos minutos hablamos con el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Roberto Rodríguez. Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y tras la Comisión de Deportes, Roberto, ¿en el Partido Popular estáis más preocupados por la situación del Club del Mar o no?
Pues la verdad es que sí, más preocupados, y lo estábamos ya bastante. Hablamos de un club emblemático de nuestra ciudad que arrastra un déficit importante por la gestión de una piscina municipal, que eso es muy importante recordarlo, un déficit que ya es previo a la pandemia, es decir, que no es una situación originada por esa situación extraordinaria, y que asciende a más de 400.000 euros, pero lo preocupante es que a día de hoy crece a un ritmo de 25.000 euros al mes, y por lo tanto la preocupación pues es lógica, y compartimos pues también esa preocupación que por supuesto tiene el propio club. Aquí pues nos encontramos desgraciadamente ante otro ejemplo de lo que nos tiene acostumbrados este gobierno, que es de, por un lado, ineficacia y por otro, improvisación, ¿no? Ineficacia porque es un problema conocido desde hace ya bastante tiempo, y bueno, pues para el que parece que se improvisan las soluciones. En esa comisión, la concejala de deportes, Mónica Martínez, dijo que no se iba a abordar el reequilibrio de la concesión. Por la tarde, la alcaldesa Inés Rey dijo que sí se iba a hacer, pero lo peor de todo es que se analice o no se analice, eso será algo que podrá, bueno, pues aminorar el ritmo de crecimiento de la deuda, pero no va a solucionar ese déficit que avanza ya hacia el 500.000 euros y que es una amenaza pues seria y grave para la posible desaparición del club, que es lo que, bueno, lo que a todos nos preocupa y en lo que debería estar trabajando, pero con soluciones de verdad, el gobierno municipal.
Sin duda. Con lo que plantea a día de hoy el ayuntamiento, que es como tú acabas de mencionar, ese reequilibrio, no asumir todo el déficit, sino un reequilibrio, y dicen intentar aumentar las plazas que se ocupan de las escuelas deportivas. ¿Sería suficiente para ayudar al Club del Mar?
Quizás hubiera sido suficiente en su momento, y en su momento fue hace ya varios años, es decir, porque no se genera tampoco esa deuda de un día para otro, y además parte importante precisamente de la generación de esa deuda es que ese trabajo que ahora propone el gobierno municipal no lo hizo en su día. Insisto, es una piscina municipal y creo que el gobierno podía haber hecho mucho más para ayudar a que su rentabilidad fuera otra. Pero en todo caso, abordar ahora esas medidas lo que pueden hacer es evitar que la deuda siga creciendo a ese ritmo vertiginoso de 25.000 euros al mes, pero no va a solucionar la deuda ya preexistente, que insistimos, pues está cifrada en algo más de 400.000 euros, y que eso es una espada de Damocles que supone de facto, y así nos lo han trasladado pues la directiva y socios del club, pues supone un riesgo muy muy serio y muy cercano de que este club pueda desaparecer, simplemente porque, bueno, la gestión de un patrimonio municipal como es esa piscina, pues bueno, digamos que se ha desentendido totalmente el gobierno y ahora llega con soluciones que no son soluciones al problema, sino que son parches que nada van, por el momento, de lo que se está hablando, nada disipan ese temor de que un club como el Club del Mar, que bueno, pues es de esos clubs que son marca ciudad, ¿no? Que sentimos, seamos o no socios del mismo, todos sentimos que es parte de la ciudad y parte de todos, pueda desaparecer.
¿Se os ha dado alguna explicación de por qué no se asume esa deuda?
No, esa es otra seña de identidad de este gobierno, es decir, nunca hay una mala palabra, pero como nos hemos hartado de decir, no solo en relación con este tema, sino con muchos otros temas, por desgracia las buenas palabras no solucionan problemas y al final los problemas vuelven a estar. Evidentemente, pues aquí se ha aprobado en su día un presupuesto gracias al apoyo de Marea Atlántica, y lo que estamos viendo es que, por desgracia, aparte de para la propia Marea, que a día de hoy saca adelante pues más medidas de su programa que cuando gobernaba, pues no hay ningún otro beneficio de ese presupuesto que la ciudadanía pueda palpar. No se está viendo ese presupuesto que se vende como el de mayor capacidad inversora de la ciudad, no se está viendo plasmado. Los coruñeses no estamos viendo que eso se traduzca en una mejoría. Y lo que es peor es que luego al final todo eso queda en humo cuando año tras año vemos que quedan sin ejecutar pues nada más y nada menos que 2 de cada 3 euros. Por lo tanto, ese es un problema serio y todo se traduce en este aspecto en lo mismo, que es una ineficacia total y absoluta que ha asumido nuestra ciudad en la parálisis desde hace ya 7 años y de la que, bueno, pues pensamos que ha llegado el momento de intentar entre todos aportar y convencer de que hay otras formas de gestionar y que la ciudad puede volver a ser una referencia, como en su momento lo fue, no solo de Galicia, sino también del noroeste de España.
Otra cuestión, Roberto, ¿qué os parece el acuerdo al que ha llegado el gobierno municipal sobre la antigua cárcel provincial con el Estado?
Bueno, pues lo primero que tengo que decirte sobre esto es que te voy a hablar de lo que me parece lo que he leído en la prensa, porque ni el Partido Popular ni ningún partido de la oposición ha tenido a su disposición, hasta donde nosotros sabemos, esa documentación. Es decir, del acuerdo sabemos lo que hemos leído y lo que el propio gobierno pues ha intentado vender como una buena noticia, que es una quita de 600.000 euros para una deuda de 3 millones prácticamente. Para nosotros eso nunca va a ser una buena noticia. No puede ser considerado una buena noticia, y menos por el gobierno municipal, que los coruñeses tengamos que pagar dos veces por algo que ya era nuestro. Es decir, la antigua cárcel era municipal, en su momento hubo un convenio también por parte de otro gobierno socialista, y bueno, pues de aquellas lluvias vienen estos lodos. En la etapa del Partido Popular en el gobierno se intentó poner remedio a esa situación para no tener que volver a pagar otra vez por recuperar algo que ya era nuestro, no fue posible, y ahora pues se nos vende como un gran éxito que ni siquiera seamos capaces de que desde Madrid se condonen no ya la deuda en sí y se reconozca que ya se pagó por eso y era un bien ya municipal y por lo tanto se revierta gratuitamente al Concello de la Coruña, sino que pagamos hasta el último euro de intereses, salvo esa quita que, insisto, se nos pretende vender como un gran éxito. Yo creo que aquí lo que trasciende es algo que ya hemos visto en otras ocasiones, que es la falta de peso de la figura de nuestra alcaldesa en Madrid ante su partido y su gobierno. Cada vez que su gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, ha tenido ocasión de maltratar a esta ciudad, pues no la ha desperdiciado, y así lo hemos visto, pues no dándole a la deuda de nuestro puerto una solución similar, equiparable a la que sí le dio al puerto de Valencia. El año que viene habrá una presidencia europea de España, hay 25 ciudades que van a acoger actos relacionados con esa presidencia, en Galicia hay varias y ninguna de ellas es A Coruña. Nos alegramos por Vigo, nos alegramos por Santiago, pero evidentemente pensamos que A Coruña también tendría que tener ese protagonismo. Por lo tanto, pues muy preocupados, porque esa falta de peso al final es un castigo a la ciudad y a los coruñeses. Y ya como, bueno, pues como guinda de todo esto, aún encima, pues las declaraciones de la alcaldesa lo que dicen es que este acuerdo no es opinable, es decir, ni se nos informa, tenemos que pagar dos veces por algo que ya era nuestro y aún encima lo que se dice es que ni siquiera la oposición tiene el derecho a opinar sobre ese acuerdo que nosotros consideramos que para nada es una buena noticia, es muy perjudicial para los intereses de nuestra ciudad y demuestra que efectivamente, pues por desgracia, el gobierno socialista de A Coruña no pinta nada en su partido y no tenemos ningún peso en Madrid cuando al final hay que hacer valer los derechos de la ciudad.
Para el Partido Popular, ¿se justifica la subida de sueldo del gerente de turismo?
Pues la verdad es que no. No, porque tenemos que tener en cuenta que hace menos de un año que salió a concurso esa plaza, salió en unas condiciones concretas para que quien quisiera pudiera presentarse y, por lo tanto, aquí vemos dos problemas. Uno es la subida en sí, que no hemos conseguido ver ningún tipo de justificación que pueda argumentarse para defenderla, en el sentido de que nada ha variado de un año a ahora que pueda en lo que pueda apoyarse en una necesidad de una subida. Una subida, además, que está muy por encima de lo que es la subida media de los funcionarios municipales, pero es que además, si se saca a concurso una plaza en unas determinadas condiciones, entre ellas la que se refiere a su retribución, y a los pocos meses se cambia, lo que se está haciendo es adulterar ese proceso. Evidentemente aquí se sacó esa plaza, a esa plaza se presentó el actual gerente que la ocupa en unas determinadas condiciones e, insisto, nada ha cambiado respecto del trabajo para el que fue contratado en estos meses y, por lo tanto, entendemos que nada puede justificar una subida de ese motivo. Y, bueno, así es como lo expresamos en el consorcio de turismo celebrado esta mañana. Así justificamos nuestro voto en contra y, finalmente, esa subida de sueldo de un 10%, pues ha sido aprobada gracias al voto de calidad del concejal Juan Ignacio Borriego, es decir, del propio gobierno socialista. Nosotros pensamos que estas no son las maneras, las formas y consideramos que es, bueno, un error grave. Y bueno, pues vamos, podrían aplicarse muchos otros calificativos, ¿no? Pero es decir, que a la vuelta de unos meses una plaza que ha sido ofertada en unas condiciones públicamente, pues se vaya a alterar de esta manera en lo que se refiere a su retribución, pues pensamos que se está adulterando a posteriori un concurso al que, pues en estas condiciones, a lo mejor se podía haber presentado más candidatos, por poner un ejemplo.
Es una subida, Roberto, has dicho de un 10%, unos 9.000 euros más al año.
Sí, lo que establecía el concurso era que, bueno, la retribución del gerente del consorcio estaría, bueno, pues equiparada a la de un jefe de servicio del ayuntamiento, que de media pues está en torno a los 64.000 euros brutos anuales. Por lo tanto, ahora se sube hasta los 69, que, bueno, está en torno a un 10% de subida, pero en todo caso, pues el resto de personal del concello, en los presupuestos actualmente vigentes, pues lo que se prevé es una subida de un 2%. Pero al margen de esto, insisto, la cuestión no es tanto si salario arriba o salario abajo, sino que es que este tipo de decisiones, cuando se llevan a una mesa donde el resto de la corporación está representada y tiene que votar, debe llevarse argumentada, sólidamente sustentada en una causa que la justifique. Y aquí no hay ninguna causa que justifique esa subida. ¿Por qué? Porque nada ha variado en las funciones que desarrolla el gerente desde el momento en que se sacó a esa plaza a concurso, se la adjudicó a la persona que actualmente la ocupa y el día de hoy. Y, por lo tanto, bueno, pensamos que no es un buen ejemplo. Se une a otras decisiones ya a lo largo del mandato que se han tomado sobre formas de hacer en materia de personal municipal con las que nosotros no estamos de acuerdo y pensamos que proyecta una imagen del concello que no es la idónea, sobre todo de cara a la propia ciudadanía, que no sabemos muy bien qué es lo que puede esperar de este tipo de decisiones arbitrarias y carentes de una causa que las justifique en un tema tan sensible como es este y además, bueno, pues en una situación como la que a día de hoy pues estamos atravesando.
Sin duda. Roberto Rodríguez, concejal del Partido Popular, gracias.
A vosotros.
1:44, vamos con la situación del tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues ahora mismo de tranquilidad, aunque ya se empieza a notar, la verdad, un incremento de tráfico y se nota también con respecto a días pasados. La entrada por la Plaza Orense, la salida por la calle Juan Flores y enmendando también la avenida de Oporto. El resto de las vías principales en estos momentos sin problemas.
¿Balance de accidentes, Juan?
Pues tenemos dos accidentes con heridos, lo que pasa que pendientes todavía de que me pasen datos por el equipo de atestados. Uno a las 11:30 en Cuatro Caminos, en la Glorieta, entre un autobús y un turismo, y otro a las 12:15 en Isaac Peral, entre un turismo y una moto.
¿Y alguna previsión, Juan?
La más destacada, la Feria de las Maravillas en la Ciudad Vieja, va a ser así hasta el lunes. Se recomienda bien venir a pie, utilización del transporte público, o si ahí tiene que venir en coche, pues que sea, bueno, la utilización del paseo marítimo y Avenida del Puerto.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
El senador y presidente del Partido Popular de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha presentado una pregunta dirigida al Gobierno con la que pretende saber si Pedro Sánchez piensa rectificar e incluir el trayecto en tren entre A Coruña, Santiago y Ourense, entre los que van a resultar favorecidos por la bonificación del 100% anunciada por el Gobierno central. Y los bomberos tuvieron que sofocar, pasadas las 3 de esta madrugada, un incendio en un contenedor en la avenida Primo de Rivera. Se emplearon unos 500 litros de agua en su extinción. El Gobierno cerraba en las últimas horas con las asociaciones de autónomos el acuerdo para la reforma del sistema de cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia, de los autónomos. Francisco Javier Pérez Bello es el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, de FEAGA. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo valoráis vosotros este acuerdo?
Bueno, un acuerdo es un acuerdo, ¿no? Es decir, hay una confluencia de voluntades entre el Gobierno y las organizaciones que nos representan en Madrid y, por lo tanto, pues después de muchos dimes y diretes, después de meses de negociación pues bastante dura, ¿no? Porque llevamos todo lo que va de año y algún tiempo más, porque de este tema se viene hablando ya desde hace unos años, bueno, pues ha alcanzado un acuerdo que para nosotros es de mínimos y que a mí particularmente y a mi organización no nos gusta. Siempre hemos estado en contra de este sistema, que creo que elimina el componente de libertad que tenía para los autónomos y lo sustituye pues por un control por parte del Gobierno de lo que son las cotizaciones que los autónomos tenemos que efectuar. Más allá de esa disconformidad de fondo y de la hipótesis de partida, bueno, pues valoramos el acuerdo que se ha alcanzado como el menos malo de los posibles, teniendo en cuenta que nos venía impuesto sí o sí, porque hay un compromiso con Bruselas de establecer un sistema de cotización por ingresos y parece ser que pues no había manera de salirse de ahí. Por lo tanto, dentro de lo que es el acuerdo, todo lo que se ha venido hablando estos últimos meses, las diferentes propuestas que ha habido encima de la mesa, bueno, pues que al final creo que los compañeros de las organizaciones lo han medio arreglado bastante bien para al menos que no se perjudique a los autónomos con rentas más bajas, ¿no? Que son la gran mayoría. Y bueno, desde ese punto de vista estamos satisfechos, ¿eh? Partiendo de la disconformidad con el sistema en sí, ¿no? Porque ayer yo oí hablar al ministro y lo he leído en varios medios diciendo este sistema dota de, además lo ha dicho y yo no sé cómo se atreven a mentir de esa manera. Este sistema lo tengo grabado y lo tengo y tengo los recortes, va a otorgar una mayor flexibilidad a los autónomos para que elijan sus bases. Es exactamente al contrario. Los autónomos ya teníamos toda la flexibilidad del mundo porque podíamos escoger libremente de una base mínima y una base máxima, y ahora se nos constriñe a unos tramos de los cuales no nos podemos salir. Es cierto que el autónomo tiene que cotizar por un mínimo y sí que es verdad que a partir de ese mínimo puede cotizar más. Ese punto se conserva, pero no es menos cierto que no te puedes salir de ese tramo mínimo, es decir, no puedes cotizar menos de lo que marca en cada uno de los tramos y que además luego se va a regularizar a final de año, es decir, sí o sí vas a cotizar por tus ingresos, no te vas a salir de ahí, ¿no?
Con este sistema, Javier, ¿vais a pagar menos o lo mismo que estabais pagando ahora?
Vamos a ver, esto es un poco complejo. En teoría, vamos a ver, hay tres bloques, aunque hay 15 tramos, hay tres bloques diferenciados, ¿no? Para todos, en el bloque de ingresos que van desde 1.125 euros al mes hacia abajo, bueno, pues ahí en principio se va a pagar menos, al menos durante estos tres años. Se va a empezar un tramo competido entre 230 euros y 275 y se va a acabar, pues en digamos que para los que menos van a pagar, los de ingresos inferiores a 670 euros van a pagar 200, hasta 260 aquellos que ganen 1.125 euros. Van a pagar menos porque la cuota actual está rondando los 300 euros, ¿no? Bien, es verdad que también baja su base de cotización, es decir, estarán cotizando por una base inferior a efectos de una futura pensión, con lo cual van a bajar muchísimo las pensiones si esto se consigue en el día de mañana, ¿no? Y también es verdad que un autónomo que gane 670 euros al mes, pues pagar 230 o 200 euros, que lo mismo da, que da lo mismo, estamos hablando de un tercio de lo que está ya de sus rendimientos para un solo gasto de la cuota de la seguridad social, ¿no? Unas cantidades que realmente son bajísimas. En cualquier caso, en este tramo que he mencionado hay 1.127.000 autónomos, es decir, un tercio del total. En el siguiente tramo, y no especifico más, que va comprendido entre 1.125 y 1.700 euros, son tres subtramos, pero para todo ese segmento, que estamos hablando de 8 millones de autónomos, prácticamente las cuotas quedan igual. Hay una pequeña bajada en un primer escalón, pero prácticamente queda como se venía pagando hasta ahora, ¿no? Y luego sí que es verdad que ya a partir de 1.700 euros al mes, en todo el resto de tramos, hasta los ingresos superiores a 6.000 euros, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tramos, 9 subtramos, que en su conjunto incluyen a unos 753.000 autónomos, para los cuales pues sí que suben, porque partimos de 310 euros en el tramo más bajo hasta 500 euros en el más elevado, y se llegará casi a 600 en el año 2025, y ahí sí suben los tramos. Es verdad que son ya de ingresos elevados, ¿no?
Esto es una pata de vuestra vida, pero con la que está cayendo, Javier, se está conformando la tormenta perfecta para la muerte de muchos autónomos.
Bueno, pues todo parece indicar que sí, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es trabajar para que sea que no, porque realmente el mundo debe de continuar y los autónomos debemos de seguir ahí. Pero sí que es verdad que todo lo que, efectivamente, no vamos ahora a resumir todo lo que estamos viviendo, la inflación en el 10%, es decir, que es el punto principal, ¿no? El gran impuesto que todos pagamos, ricos y pobres, ¿no? Cada vez que vamos al mercado, cada vez que vamos a comprarnos ropa, cada vez que tenemos que echar combustible a nuestros vehículos, pues estamos viendo que las ayudas son mínimas, que además son pequeños parches que no sirven para nada, que encima se gestionan tarde, mal y arrastro, que realmente esta no es la solución. La solución no es vivir de limosnas, porque las limosnas además cada vez tendrán que llegar a más gente y por lo tanto cada vez serán más pequeñas, y la solución es un cambio radical de política, sobre todo ahora mismo en lo que más nos afecta, la política energética, que es disparatada y tendría que cambiarse ya radicalmente, como están haciendo, por cierto, otros países como Alemania, ¿no? Otros países como Austria, que están cambiando ya las políticas, volviendo, intentando producir, o Francia, intentando producir energía para que bajen todos estos costes energéticos, que son los que nos ahogan, los que provocan esta inflación, que no viene de la guerra la ha agravado, que duda cabe, y sobre todo en la parte energética, pero la inflación ya la teníamos el año pasado y no había ni asomo de guerra y ya había una inflación enorme, ¿no? Yo creo que son las políticas económicas, las políticas de elevada presión fiscal, las políticas de elevada regulación, de regulación cada vez más encorsetada, menos flexible, y todo esto va a mayores costes para las empresas, a mayores márgenes de beneficios. Hablo de las pymes, no hablo de las grandes empresas, sino hablo de las pymes, de los autónomos, de las empresas pequeñas. Los márgenes empresariales se reducen, los costes aumentan, y realmente pues sí que nos acercamos a un escenario de tormenta perfecta, porque además todavía hay autónomos que reciben pequeñas ayudas, aparte de estas todas que van saliendo de los 200 euros y otras, y todo esto se va a terminar en algún momento, porque es imposible sostenerlo también, los presupuestos no dan para tanto, y por lo tanto pues yo preveo un escenario dramático en el próximo otoño-invierno en todas las, no ya para los autónomos, para la sociedad en general, porque ya nos están diciendo que apaguemos la calefacción, que nos duchemos a prisa corriendo, luego nos dirán que nos duchemos una vez a la semana, no sé, es todo un, o sea, en un mundo, es decir, cuando realmente se trabaja para prosperar, cuando la civilización ha ido a mejor siempre cada vez que ha habido más personas, más tecnología, más recursos, pues lo que ha hecho es la civilización es prosperar, es vivir cada vez mejor, y ahora resulta que lo que tenemos que hacer es volver a las cavernas. Pues yo creo que no van por ahí los tiros, y desde luego tendremos que defendernos como quiera que sea, y si hay que salir a la calle, pues habrá que salir a la calle.
¿Cuánto se está costando a mayores de todo esto financiaros?
Pues muchísimo, muchísimo, y peor que va a ser, al hilo de tu pregunta anterior, pues viene muy bien esta hora porque no lo he dicho antes, aprovecho para decirlo ahora, que obviamente el coste del dinero va a subir los tipos de interés, ya se está notando en las hipotecas, por lo tanto va a ser mucho más costoso financiarse y mucho más difícil porque, claro, los bancos tampoco son tontos, es natural, viven de eso y examinan muy bien los proyectos, la viabilidad de los mismos, y en negocios que no sean viables a medio o largo plazo van a tener muy difícil financiarse.
Y aún encima firme sobre ellos un impuesto.
Exactamente, y encima un impuesto que está muy bien que digan que no se va a poder trasladar a los consumidores, pero la pregunta clave es, ¿y eso cómo se hace? Porque ya encontrarán la manera, que además es lógico y natural, ellos no son hermanitos de la caridad, son empresas, y son empresas que tampoco son de los que las dirigen, sino de sus accionistas, y ellos tienen que trabajar para beneficiar a sus accionistas, que son los que los mantienen. Es que yo creo que estamos hablando de cosas que van... Es verdad que el papel aguanta todo, las declaraciones lo aguantan todo, podemos salir ahí y decir, no, vamos a poner un impuesto a los grandes y además no lo va a poder repercutir a los consumidores. Ya, ¿y eso cómo se hace? Pues ya encontrarán la manera de repercutirlo, aunque no se note. Es decir, al final lo vamos a pagar todos, porque es que el dinero es el que hay, el dinero es el de las personas, el de la gente, y con eso nos tenemos que mover. O sea que eso va a redundar, va a ser mucho más difícil financiarse, no se van a poder renovar créditos o no se van a poder pagar, aumentará la morosidad, que ya lo están previendo también los bancos, un aumento de la morosidad, ya están provisionándose para resistir, y habrá pues cierres masivos de empresas y de pequeños negocios, porque esto es insostenible.
¿Ya estáis notando, Javier, que el consumidor está controlando el gasto?
Absolutamente. Los datos que dan, sobre todo los sectores que están pues más directamente en primera línea del consumidor, como el comercio, lo nota, y ellos, los propios dirigentes de las organizaciones comerciales lo están advirtiendo. El consumo se ha vuelto a retraer y lo vamos a ver también en las estadísticas que se vayan publicando en los próximos trimestres, como hay una retracción del consumo, porque hay una gran incertidumbre, y la incertidumbre es lo que hace que todos nos volvamos más prudentes y digamos que, bueno, vamos a ahorrar, vamos a esperar, vamos a tener este fondo ahí, porque a lo mejor nos hace falta para pagar el gas o para pagar la luz de casa o de lo que sea, claro que sí. Entonces, pues bueno, habrá menos compra de ropa, acabamos de leer también que la venta de automóviles está otra vez por los suelos, cuando se empezaba a recuperar un poquito ha caído, también les afectan pues también el tema de los combustibles y toda la incertidumbre respecto a los carburantes y todo eso, ¿no? Pero en fin, esto es que no levantamos cabeza, de verdad, es que esto, después de una crisis tan dura que tuvimos, empezábamos a respirar un poquito y ahora nos viene pues eso, la tormenta perfecta, o sea, nos dan por todas partes y al final va siempre a los mismos, a los pequeños, a las familias, a los asalariados, a los pensionistas, y sobre todo a los autónomos, ¿no? Siempre somos los que llevamos los palos de todas partes, por arriba y por abajo.
No aprendemos, la historia la repetimos constantemente.
Pues sí, pero no aprendemos de los errores, habría que aprender de los errores, cambiar las políticas y oye, hay que pasarlo mal un tiempo, porque la inflación no se corrige de un día para otro, evidentemente, no vamos a pasar del 10 al 0 en dos meses, pero bueno, si nos hablan con claridad y se toman medidas sabiendo que en unos meses vamos a salir, bueno, pues aguantaríamos con otra ilusión, al menos con la esperanza, pero es que así vemos que vamos hacia un abismo del que no vamos a poder levantarnos.
Pues sí. Francisco Javier Pérez Bello, presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, gracias como siempre.
Muchas gracias, gracias. Un abrazo, hasta luego.
Vamos con las citas de la agenda. Raúl Ameneiro.
On the top floor of the building. Empezamos con las citas musicales. Hoy en el Fórum Metropolitano, la novena edición del Encuentro Musical de Oza, con actuaciones de música tradicional a partir de las 7 y entrada gratuita hasta completar aforo. Hoy también en Arteixo y como parte de sus fiestas, esto que se escucha de fondo. Es el artista argentino Trueno que llega como cabeza de cartel a estas fiestas y actuará a las 10 de la noche en el campo de la festa, y eso sí, el acceso será con entrada. En las salas de Coruña, la Mardi Gras acoge hoy a las bandas coruñesas Virginia Red y Leria a partir de las 10 y media, y mañana sábado, concierto fin de temporada a las 11 de la banda residente Exit.
Y en la Sala Garufa, hoy además, concierto de son de Camagüey a las 11 y mañana desde las 10, tributo a David Bowie a cargo de la banda Black Stars. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.